Nuestra vida cristiana está enriquecida de devociones y grandes tradiciones. Seguramente hay muchas de ellas que te hace falta conocer. ¿Estás listo para conocer una muy importante para la comunidad hispana?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Jesús González y la devoción del Señor de la Misericordia en Tepatitlán, Jalisco.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
La misericordia de Dios es tan infinita que alcanza para todos. Y ella se manifiesta a personas, familias y comunidades en momentos propicios e indispensables para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra salvación. Tenemos el gusto de presentarles una de ellas que impresiona por su magnitud y fe alcanzada en el pueblo de Tepatitlán, Jalisco, México, y que guarda sus orígenes desde el año 1839, donde cada año, desde la mitad del mes de abril hasta mayo, hay celebraciones consecutivas y muy atractivas para el pueblo mexicano y para todos los visitantes del mundo que se congregan a celebrar al Señor de la Misericordia. Esta bella devoción cuenta con una espectacular historia y actualmente es conocida como Tepabril. Pues estamos a punto de conocer qué es Tepabril, precisamente porque tenemos a un invitado originario de Tepatitlán, Jalisco, nuestro amigo Don Jesús González Becerra, que conoce esta historia y tradición de su amado Tepatitlán y que no se pierde la oportunidad para estar presente en su tierra y experimentar estas celebraciones y además promover al Señor de la Misericordia. Conozcamos por medio de él y sus anécdotas familiares la calidad de fe que se experimenta en esta región. Y comencemos esta conversación desde ya con Don Jesús González, cariñosamente conocido como Chuy. Escuchémoslo con atención. Listos para darle la bienvenida a Don Jesús González. ¿Cómo se encuentra Jesús? ¡Qué gusto tenerlo con nosotros!
Muchísimas gracias. Estoy bastante bien, por la gracia de Dios, y encantado de compartir un poquito sobre esto, porque entre más hagamos saber nuestra cultura y de dónde venimos y todo eso, creo que además de que nos enriquecimos nosotros mismos al contarlo, pero yo soy de Tepatitlán, Jalisco, originario. Siempre desde que salí de mi pueblo no he dejado de regresar.
Ah, qué bueno.
Por muchos años. Sí. No he dejado de volver a visitar mi familia. Tepatitlán, para aquellos que nos escuchan de otros, tal vez de otros países, de otro lado, está aproximadamente 50 kilómetros del aeropuerto de Guadalajara. Uh-huh. Una hora en sí. Autopista. Okay. Sí. Y mi pueblo, Tepatitlán, un lugar tranquilo, pacífico, su gente es muy amigable. El clima es bastante agradable y casi todo el año es cómodo. Yo crecí en una familia bastante, bastante numerosa.
Ajá.
Yo le llamo ahora 6 más 6 porque éramos, tengo 6 hermanas y somos 6 hermanos.
Algunos ya
están con nuestro padre.
Sí.
Era una familia muy unida, muy armoniosa, de mucha fe.
Ajá.
Un ambiente bastante agradable, yo diría. Tuve una niñez de lo más lindo, lo más feliz, tranquilo, creciendo en el campo, un ambiente tan sano, tan bonito.
Y, ¿usted, de los 12, qué número era usted? ¿El primero o el último?
Número 8.
Ah, el número 8. Tenía hermanos y hermanas mayores.
Por supuesto, y también hermanos y hermanas menores. Sí,
sí.
Tengo 2 hermanas menores y un hermano menor.
Ajá. Y me imagino que su padre y su madre llegaron a tener muchos nietos.
Alcanzarían a conocer los 64, pero les dimos 64 entre todos.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo, sí. Qué lindo! Maravilloso.
En una de las fotos que uno de estos días le voy a compartir,
¿cómo no?
Están casi todos abajo de un árbol en el rancho donde crecimos.
Dios mío. Cuando ustedes se reunían, tenían que matar una res o no sé cuántas gallinas, ¿no?
Lo bonito es que todo lo hacían al estilo de, decían allá, todos vienen de traje, traje esto y traje aquello, y todos traen algo y compartimos, ¿verdad?
Eso es mejor, eso está muy lindo, si era una fiesta de traje, qué maravilloso. ¿Alguno de sus padres vive ahorita?
No, los dos vivieron, por la gracia de Dios, 84 años, pero justos, cada uno respectivamente al cumplir sus, mi padre murió de 84 años de edad, mi madre nomás le alcanzó la misma edad y también
se fue a cumplir. Qué maravilloso, pero los tuvieron bastante tiempo. ¿Y cómo fue ese ambiente familiar con ellos? Ellos siempre muy devotos, muy cercanos a la iglesia. ¿Cómo era eso?
Como crecimos en el campo, a la iglesia y a misa, ¿no? Así que digamos cada semana, mucho menos cada día, estábamos retirados. En aquel entonces no había muy fácil transportación al pueblo que quedaba, pues iban a caballo, iban del modo que pudieran. Solo el domingo. Entonces, sin embargo, en mi familia yo recuerdo de niño, se rezaba el rosario, mi madre nos ponía uno de los mayores a que nos enseñara el catecismo. A mí precisamente mi hermano Francisco, ese que usted ya conoce,
¿cómo no?
Que
vive por ahí,
me enseñó y me preparó para hacer mi primera comunión.
Ah, qué bonito.
Mis padres nos ponían allí a unos que le ayudaran a los otros. O sea que cuando hay una familia de ese número, allí nos ponían a que unos nos ayudáramos a otros, y por eso es que sale uno adelante. Claro. Hoy en día no hay muchas familias de ese tipo, pero en aquel entonces era una belleza. Y toda la cultura de esa región era gente de fe, devoción inmensa.
Qué bonito. De fe y guadalupanos, meramente guadalupanos.
Sí, por supuesto, yo pienso que no hay mexicano de fe católico que no sea guadalupano, ¿verdad? Pues es parte de la costumbre.
Qué lindo.
Sí, será muy, muy bonito, que todavía nos reunimos cada que sea que mis hermanas vienen, o yo, como le dije, dejo de ir bien frecuente, y ahora más que nada, y ahora de todos, ya que todos estamos grandes, contamos las anécdotas, historias y todo lo que hacíamos de pequeño, de adolescente, sí. De viejo. Y no se imagina el buen relajo que se hace hablando de todo aquel asunto.
Recordar esa mesa donde había que repartir tantas tortillas y tacos para 14, los hijos y los padres.
Y por supuesto, y nunca faltaba nada, no sobraba tampoco, pero no sé cómo mi madre hacía que todos alcanzaran de...
¡Ay, qué lindo! Y cuando dice que crecieron en el campo, ¿qué cultivaban en el campo? ¿Ganado, arroz, frijoles o qué?
Afortunadamente todo eso. Mis padres tenían sus propios
ganados.
Es una región, le digo, muy, muy rica en la agricultura y toda esa cosa.
Entonces, qué bueno.
Aparte de que se cultivaba lo que se ocupaba allí para el consumo personal, se sobraba para también repartir o vender en el pueblo, todo eso.
O los que les visitaban.
Sí, siempre había de todo.
Qué lindo. Quizá un día usted me tenga que contar más de esa historia familiar y de su matrimonio, pero yo ahora estoy un poco interesada e inquieta porque el Día de la Misericordia usted al saludarme en la parroquia me dijo, en mi pueblo es nuestro santo patrón, el Señor de la Misericordia, y se celebra al final de abril. Entonces yo dije, entonces trasladan la fiesta de la Divina Misericordia para el final de abril, quizás por el Pentecostés, por la Pascua, lo que sea. Y me dice, es que es otra imagen. ¿Qué es eso? Yo quisiera realmente que usted nos contara un poco sobre esa devoción donde sé que la mayoría de sus paisanos y su familia buscan la manera de ser parte de esta festividad.
Mire, esto se remonta desde que, por allá por los 1800, creo que en 1839, cuando un señor llamado Pedro Medina, un campesino, ve a lo lejos en un cerro, se llama el Cerro Gordo, no muy lejos de donde yo nací, que mira un fuego ardiendo que no se apague y toda esta cosa. Entonces el día siguiente lo ve de nuevo y se decide subir, escala esa montaña, sube acá y mira de repente, de sorpresa, un encino, un palo encino semifigurando un crucifijo, una cruz, y él se impresiona tanto que dice, yo lo llevo a lo bajo del cerro y lo llevo a mi casa.
Lo llevo al pueblo.
Lo que dice es que la historia cuenta que baja corriendo y consigue una junta de bueyes para bajar este semiformado crucifijo. Sí. Se los pidió a un vecino y ahora dice, pero ¿y ahora cómo lo voy a...? Estaba semi... Para él ya se miraba como si fuera un Cristo en la cruz.
Sí, sí.
Sin embargo, pide a unos... fíjese, todo lo de la fe que toda la noche pensando, llorando y pidiendo a Dios, ¿cómo le hago para formar esto? Necesito un, ¿cómo se llama?
¿Para colocarlo un pedestal?
No, el que lo forma, el que, ¿cómo se dice este que, hace
un artesano para que le...
Bueno, pero era de madera, oiga.
De madera, ajá, sí. Para que le siguiera labrando la madera.
Para labrar toda la madera y sacar a la figura. Entonces, después de orar toda la noche, cuentan que por la mañana pasan unos forasteros buscando trabajo y precisamente hacían eso. Acabados de madera y querían trabajito para poder vivir, para poder comer. Y esto los mandó el Señor. Entonces le forman toda la imagen. Ellos hacían esto como su profesión, su labor, y ocupaban trabajo para comer y todo esto.
Entonces, necesitaban ese trabajo.
Cuando les dice cuánto les debo, toda esta cosa, y dice, no, esto es una cuestión de fe, esta cosa grande, ¿cómo vamos a cobrar por figurar esto? Y se van. Otra historia cuenta que cuando amaneció ya no estaban, se les desaparecieron y supo... ¿Cómo era?
No esperaron que los atendieran, se fueron.
Exacto, pero la cosa es que dice que cuando bajaron con esas ramas que ya estaban semifiguradas, un crucifijo, ya había un montón de gente fuera de la casita de este señor Pedro Medina.
¿En qué año fue esa de Pedro?
Todo sucede en 1839. Entonces, todavía en el campo comienzan a fincar lo que ahora es el Santuario del Señor de la Misericordia. Ajá. Terminaron como para 1850 por ahí, y es cuando empezaron ya a celebrar ciertos días, ciertas festividades, pero fue hasta 1917 que comenzaron. Esto no lo he encontrado de dónde. Cambiaron al 30 de abril, porque la historia cuenta que la aparición esta fue por allí como en septiembre, pero después en 1700, al principio. Esto ya tiene algunos años. El descubrimiento de esa figura fue hace casi 175 años por ahí, pero ahora, de las celebraciones de hoy, de abril, 30 de abril, déjeme le cuento. Lo importante que era para los campesinos y todo esto.
Los vecinos, todo.
Era una celebración tan solemne, con tanta devoción, que los papás llevaban a los niños. Yo recuerdo de chico que era una fecha de estrenar zapatos, de llevar ropa nueva.
Era la fiesta principal.
Era lo principal del pueblo. Y es que pues se celebraba algo grande. Después esto va cambiando, era todo basado en la religión y en la fe. Entonces, hoy más recién, bueno, en los 70, por ahí como en 1971 inició esto que ahora le llaman Feria Tepa Abril. No dos palabras, Tepa Abril, le llaman todo junto, Tepa Abril.
Tepa Abril.
La Feria Tepa Abril comenzó a principios de los 70, pero ahora ya se hizo una exposición ganadera, montón de actividades ahora no religiosas, conciertos y todo lo que en aquellos entonces hacían todo lo que tiene que ver con la región, carreras de caballos, palenque de gallos, y luego traían todos los artistas de todo el país, un montón de actividades, pero se le fue quitando un poco lo religioso. Sin embargo, todavía la parte religiosa y de fe al Señor de la Misericordia es lo principal.
Es lo principal de todo, sí.
Cuando vea ese video que le voy a compartir luego, se va a sorprender con la fe que la gente espera que llegue ese día. Los carros alegóricos formados como las carrozas,
las
bien adornadas.
Wow, qué lindo. Actualmente y en esta fecha 1970, que ya se hace el Tepa Abril, que quiere decir pues Tepatitlán en el mes de abril, ¿a dónde, me imagino que por eso le pusieron así, a dónde está ese Cristo? ¿En una parroquia, templo, en el centro de Tepatitlán?
Está a unas cuadras del centro de Tepatitlán. Tepatitlán cuenta ahorita como con unas aproximadamente, me han dicho, como más de 30 iglesias, parroquias.
Ajá, sí, cómo no.
Entonces, las dos principales es la parroquia de San Francisco, es la más antigua de la ciudad, está en el mero centro de la ciudad, al lado de la plaza principal, la plaza de armas le llaman.
Sí.
Y el santuario del Señor de la Misericordia, así se llama. Si usted busca, googlea santuario del Señor de la Misericordia, le sale este otro templo que está a unas cuadras del centro.
Ajá.
Y es muy, un lugar, siempre lo tienen impecable, muy, muy, muy bonito. Todos regresamos a nuestro pueblo de visita o como sea, y siempre llega uno al santuario del Señor de la Misericordia.
Por supuesto, sí.
Todo esto, y sí.
Es una visita obligatoria llegar ahí.
Nosotros celebramos nuestro 25 aniversario, y aunque mi esposa no es de allá, le encantó la idea de celebrarlo allí y en esa mera parroquia, aunque no es la parroquia principal del pueblo, pero todo mundo trata de que sus bodas y toda esa cosa, no todo el mundo, pero mucha gente en estos días, todavía ese es el lugar favorito, preferido para ese tipo de eventos.
Y en esa parroquia, ¿verdad? Por supuesto, hay un párroco, y la diócesis a la que pertenece, ¿cuál es?
Pertenece a la arquidiócesis de San Juan de los Lagos.
Ah, nada menos, San Juan de los Lagos.
San Juan de los Lagos.
Famosísimo, sí.
Sí, muy la Virgen de San Juan de los Lagos, muy venerada, un lugar también muy visitado mundialmente.
Sí.
Y aunque Guadalajara queda casi más cerca, pertenecemos a la arquidiócesis de San Juan de los Lagos, y en este día 30 de abril, las festividades son tan solemnes, viene el arzobispo, la hacen con unos, normalmente hay una procesión de unos 15, 20 o hasta 30 sacerdotes acompañando al arzobispo.
Sí.
Ese es el día 30 de abril, al mediodía celebran la misa especial para los hijos ausentes.
Para todos los hermanos lejanos. Hermanos que están fuera de ahí.
Los que vamos de acá, esto casi
los que llegan de visita, ¿verdad? Ajá, qué bonito. En ese sentido, para ustedes tiene un gran significado, porque también van a celebrar allá su día, ¿verdad?
Es algo grande.
Y se ha generalizado en la región, en la arquidiócesis y en todos los alrededores. Sus hijos y sus nietos y todo, y sus sobrinos y todo, también están empapados, han sentido y entendido esta devoción.
En cierta manera, quisiera yo que fueran más frecuentes, especialmente que no dejar pasar esta. Acabamos de remodelar una casa que está ahí en el centro, y les muestro la foto, los videos de lo que ya tiene ahí para que vayan más seguido, que no dejen todo. Pero sí, por supuesto, a todos les encanta estar allá en ciertos eventos, y como somos de familia tan numerosa, siempre hay una celebración de un aniversario, una quinceañera, una boda, y tratan los familiares que viven allá, de hacerlo en manera de que se preste para los que van de acá, de Estados Unidos y de otro lado.
Claro.
De Chicago, de Texas, de California, de Arizona, y así nos...
Me imagino que ahora ya fuera de los Estados Unidos también hay mucha más gente, ¿verdad?, de esa región.
Sí, por supuesto. Ahora las festividades de Tepa Abril no es nada más ahí regional, mucho menos del pueblo, sino que ya son de todo Estados Unidos, y en cierta manera está alcanzando ya a darse a conocer internacionalmente de otros países, y pues de acá de Estados Unidos especialmente. Hay mucha información hoy en día en Google, si nada más usted pone Google Tepabril y sale un montón de cosas de
qué
la
interesante. Certamen. En ese caso, los originarios de Tepatitlán están en sus parroquias, en sus comunidades, en sus países también, infundiendo este tipo de devoción. Y me imagino reservando esta fecha para celebrarlo, ¿no?
Absolutamente, sí.
Así como la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Usted también aquí, hay en su alrededor, estamos en el área de San Fernando, ¿hay alguna comunidad que lo celebre?
Que se celebre esa extensión de Tepabril, o sea, de nuestra cultura, nuestra costumbre, no en esa manera. Todos tratan, los que tienen la manera de
viajar,
regresar a celebrar allá, pero aquí no hay esto, así como la Virgen de Guadalupe, que ahora nosotros la veneramos y la celebramos acá el día 2, y usted nos ha visto,
Ahí claro.
Nuestra iglesia sirviendo el pozole y todo lo que acostumbramos a esto. Actividades de nuestro pueblo de Tepabril y el Señor de la Misericordia no se ha extendido de esa manera.
Pero ustedes como familia siempre reservan y guardan esa fecha.
Por supuesto que sí. Y tenemos ya nosotros varios años que en esas fechas no dejamos de estar allá. Inclusive vamos el día 28 de abril al día 8 de mayo, por ahí tenemos ya apartado para estar allá.
Normalmente la celebración, ¿cuánto tiempo dura con las procesiones, la novena y las misas y todo?
Hoy en día inician todas las festividades desde el día 15 hasta el día 30, exacto. Eso es toda una quincena. Entonces, los últimos días, creo que son los últimos 4 o 5 días, es que sacan en procesión a este crucifijo por el pueblo, y cada noche se queda en una de las otras parroquias.
El Cristo se puede mover, lo pueden sacar.
Sí, lo sacan, lo ponen en una...
No es una réplica, es el Cristo original.
Es el original que fue formado de ese encino.
Qué interesante. Bueno, gracias a Dios que es un material que no es muy riesgoso, ¿verdad?
Está que bastante cuidado, conservado, lo cuidan con muchísimo cuidado, y del modo que lo transportan de una iglesia a otra, y así va.
Me imagino que va en una carroza muy, muy segura, bien, llena de flores.
Absolutamente. Le voy a pasar ese video más tarde, voy a ver que la
y vamos a recomendar a toda la comunidad que lo vean, va a tener que darnos todos los datos para verlo, porque son devociones que realmente los que no somos de la región estamos desconociéndolas, y es una de las razones, uno de los objetivos de hacer este audio, precisamente porque tenemos que dar a conocer. Normalmente cuando se crea o se inventa a un artista, digo, porque tal vez no tiene la fama o no tiene el temple, pero lo levantamos, lo alzamos en grande, se le da a conocer en todas partes y todo el mundo lo quiere ver, quiere saber de él. ¿Y por qué no cuando nosotros tenemos una bella devoción de nuestro Cristo Redentor? Yo le decía ese día, precisamente cuando me hizo el comentario de esta solemnidad, el Día de la Divina Misericordia, que no es una casualidad que mi pueblo, Aguilares, que pertenece al departamento de San Salvador en El Salvador, el santo patrono es el Señor de la Misericordia también. Y, pero es un crucifijo que tenemos en la parroquia, digamos, con la tez blanca, porque usted ha oído hablar también del Cristo Negro, que es el Cristo que se venera en Guatemala, sobre todo en Antigua Guatemala. Y es una devoción grandísima y cultivada y extendida en diferentes países fuera de Guatemala. Y también los peruanos celebran al Señor de los Milagros.
Y es un
crucifijo. Entonces, en otras palabras, en Aguilares, allá en mi pueblito, el 15 de enero, en Guatemala, en enero también, creo que es 16, algo así, en el Perú no sé cuándo, en México es el 30 de abril, es el mismísimo Dios hecho hombre, que vino a la tierra a redimirnos, que por amor a los hombres dio su vida por nosotros, y que se presenta en un madero, ¿verdad? En una cruz, ir que le llamamos crucifijo, pero es el Señor de la misericordia. Y esto para mí es noble, es importante darlo a conocer. Es por eso que yo dije, no dejo pasar esta oportunidad, y más si me está hablando del mes de abril, hay que darlo a conocer por todos los que sí. No sabíamos absolutamente nada de esto.
Sí, no yo les hago una invitación, especialmente a aquellos que no conocen esa región de México, que pueda que sean de otro lado de México, sin embargo, a visitar ese lugar en esos días vale la pena. Y le digo por qué. Es una experiencia, yo digo, es una experiencia de vida. Le digo esto porque recientemente hemos llevado parejas conocidos aquí de nuestra área, y los hospedamos de algún modo allá donde nos quedamos, pero hay también muchos hoteles en la misma ciudad de Tepatitlán, hoteles boutique, todos donde se pueden quedar bien cómodos, está un Holiday Inn a la orilla, o sea que asistir a eso, mira cómo todavía existe la gente de fe, la gente devota con su propia manera, una devoción, pero me han dicho los que han ido con nosotros, en lo que estamos esperando en el gentío, la apertura de gente, y estamos esperando que llegue esa carroza después que pasan como 7, 8 o 10 otras carrozas con adornos y cada uno con su, lo que forman en cada carroza, que sí. Son entre 10 o hasta a veces más, forman una imagen de la Biblia, una imagen bíblica en cada una de esas carrozas, culminando con la del Señor de la Misericordia, donde viene ese crucifijo. Me dice la gente que por primera vez lo experimenta, que cuando está allí, les palpita el corazón, ven la devoción de todos, se Qué quitan lindo. El sombrero, se ponen de rodillas y viene por la calle.
Pero qué bonito.
Vale la pena conocer o tener esa experiencia donde ven que hay todavía mucha gente que tiene esa fe y esa cercanía a su Dios, a nuestro Señor de la Misericordia, y por qué no también tomar esa vueltita para regresar a nuestro país, todos los que podemos.
Claro. Esto hay que darlo a conocer, hay que fomentarlo, divulgarlo, y también hay que acentuarlo en nuestras nuevas generaciones para que no se pierda, para que nosotros incrementemos la fe de nuestros hijos, nuestros nietos, porque el mundo nos tiene en otro ámbito y nos quiere sacar a otras áreas, realmente distraernos. Y esto nosotros no tenemos que descuidarlo, definitivamente. Me encanta que usted esté, Jesús, motivado y tratando de insinuarnos a nosotros para que conozcamos y nos acerquemos a participar de esta bella devoción. ¿Hay alguna anécdota? ¿Hay algo? Perdón, quería decir algo. Adelante.
No, que ojalá que algún día nos pudiera personalmente usted acompañarnos en uno de esos eventos. Sí.
Ah, me encantaría, por supuesto. Y igualmente, alguno que nos está oyendo, ojalá también se decida y nos acompañe. Y en el caso de es tantos años de celebrarlo con sus padres, ahora con sus hermanos, sus primos, tíos y los hijos, ¿hay alguna anécdota, algo especial de alguna familia, además de la que nos ha contado? Porque me ha impresionado que las personas que han ido con ustedes, que nunca habían estado en esa celebración, han sentido la presencia de Dios. ¿Hay alguna otra anécdota que usted nos quiera contar al respecto?
Ahorita sí nada más no recuerdo. Simplemente le digo que cuando está uno, por ejemplo, en esa presencia de todo ese movimiento que hay allí en esa experiencia, te mueve el corazón. Pero como tipo anécdota, lo único yo recuerdo en mi niñez, cuando le llamábamos la fiesta, no tanto el Señor de la Misericordia, decíamos vamos a ir al 30 de abril, vamos a ir al pueblo, vamos a ir y sabíamos que era todo el significado, porque todo era la cuestión de fe, que nuestros padres pues nos acarreaban a todos en ese día, todos salíamos del campo. Lo único es que uno de todos los varones que estábamos en el campo tenía que quedarse en el rancho a ordeñar las vacas el día siguiente, y ese se perdía ese día. Para, como hay varios días de esas festividades, el día siguiente te toca a ti. En esta ocasión, yo ya grandecito, 12 o 13 años, ya tenía mi tarea de hacer eso en el rancho. Me mandan a mí de regreso en una bicicleta para que mande a mi hermano de regreso y que ahora él participe. Yo con mis zapatos nuevos, por primera vez estrenando, y ponen mi bicicleta que se me tira el tacón. Iba a decir el tacón de unos zapatos.
Se le trabó.
y uno se me atora. Ajá. Y hasta mi bicicleta quebré de un manubrio ahí de lado, todas las cosas. Le digo, eso lo recuerdo porque en la niñez, en la adolescencia,
sí,
eso es importante.
No se olvida.
Nuevos y mi bicicleta querida, y ahora todo.
Usted andaba estrenando todo, pantalones, zapatos y todo, y se fue para abajo.
Era día especial, oiga. Sí, gracias por darme la oportunidad de compartir algunas de estas cositas que para nosotros significan mucho.
Claro.
Y la fe y la devoción que mi pueblo tiene por el Señor de la Misericordia.
Me imagino que ese día, pues usted no terminó de llegar. O llegó y el que iba a reemplazar, ¿qué pasó? Cuéntenos, termínenos esa historia.
Para continuar.
Sí.
Después, no, digo, esto está para continuar. Después le cuento la segunda parte.
Ah, va. Muy bien. Bueno, pues lo más interesante es que en este momento yo quiero que usted, pues ya lo está haciendo desde el principio, nos haga una atenta invitación y una razón muy poderosa para que conozcamos de esta bella devoción.
Mire, yo digo que aquí o allá o donde quieran, en cualquier parte del mundo hay mucha gente de fe. Y estas oportunidades que nos acercan a través de una experiencia de estas puede cambiar en mucha manera del modo que vemos nuestra fe, que muchos están perdiendo, ¿cómo diría yo?, el ánimo. Uh-huh. Y ojalá que no sea así. Y por eso es que estamos aquí tratando de inspirar a que el asistir a esa experiencia de conocer todo eso que viene de tradición, pero todo viene de nuestra fe, nuestra cultura y todo esto. En México, especialmente en esa región donde yo soy, uh-huh, es donde han salido el mayor número de sacerdotes de todo el país, en esa región. Sí, lo otro es que allí mismo en mi pueblo existe bien recientemente un par de a mártires canonizados.
Claro. De la cristiada.
Exactamente, sí. Mártires del tiempo de los cristeros.
Sí, que de
y
los
cristeros, recientemente sí, se acaba de inaugurar una iglesia grande, muy bonita, muy bonita, uh-huh, a Santo Tranquilino Ubiarco. Está en la entrada de la ciudad por la Alameda. Uh-huh. Justo todavía ahí está el árbol seco donde fue colgado en 1911, por ahí en esos años, hace 100 y pico de años, y todavía está ahí todo esto. Entonces, la fe que existe en ese lugar es digna de compartir.
Sí, yo tengo entendido que en este tiempo que hay crisis vocacionales y en otros tiempos que no ha habido crisis, siempre ha sido Guadalajara, el seminario de Guadalajara, uno de los más grandes y más concurridos. Y pues esa región pertenece a ese seminario mayor, me imagino, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto, sí.
Y es que bien dice la palabra de Dios, un árbol bueno da frutos buenos, ¿verdad? Y esa fe que se ha cimentado en esa área, en esa región, ha provocado esas vocaciones.
Hay mucha gente,
sí.
Mucha gente allá que tener la bendición de tener un sacerdote en la familia.
Qué
y ahora
lindo.
Pues ya estoy abunda más que en aquellos años cuando en mi niñez, porque ahora hay muchas más facilidad para que ingresen en un seminario y que continúen en la formación sacerdotal.
Yo diría que como entretejiendo y sacando de toda la experiencia que usted nos está diciendo, fomentar la devoción a la Divina Misericordia, al Señor, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, es fomentar la bondad, el amor, la ternura en el mundo, en la familia y también en las vocaciones sacerdotales. Esa es una de las razones por las que tenemos que difundir este tipo de tradiciones, ¿verdad? Porque si no, pues nuestros jóvenes se nos pierden. Si no hay una orientación, un ejemplo a seguir o un testimonio, ¿verdad?, de una familia. ¿No es así?
Así es, Jesús. Así mero, uh-huh. Exacto.
Sí, pues a mí me ha gustado toda estas anécdotas y esta historia, y solo me hace falta preguntarle algo que curiosamente se me ha venido a la mente. ¿Hay algo que las generaciones nuevas puedan saber de don Pedro Medina, ¿hay una fotografía en algún lugar o
Bueno,
algo?
allí al lado del, precisamente del santuario del Señor de la Misericordia, está un museo y todo esto ahí. Y obviamente el señor Pedro Medina, un señor humilde campesino, sin embargo, pues ya calles principales de la ciudad están nombradas Pedro Medina. O sea que
Entonces,
hay
sí.
historia.
Oh, qué interesante. Entonces también, bueno, dar a conocer que yendo a Tepatitlán hay que visitar ese museo.
Por supuesto, está ahí al lado de la iglesia esta que le digo. Es muy concurrido, inclusive en varios de los. Hay un jovencito que produce varios YouTube videos sobre toda la región de allí y a uno de los lugares que recomienda visitar, obviamente el santuario de que hablamos y luego ese museo al lado, que conocer la ciudad de Tepa es conocer un buen lugar cultural y especial de México. Hoy en día México ha nombrado muchísimos, muchísimos pueblos que le llaman pueblos mágicos
Sí, es
por
cierto.
por todo el país.
Y es
No sé qué falta o cuáles son los requisitos, pero para mí, Tepatitlán y es toda esa historia que acabamos de hablar,
es
es
un pueblo
mágica.
mágico, claro.
Bueno, es que uno, obviamente, uno con su parcialidad, porque yo de ahí vengo, ¿no? Pero es una magia cuando yo regreso allá y puedo visitar todos
Sí,
esos lugares. Y
sí.
cuando llevo gente, ¿cuánto me encantaría llevarlos a ustedes, hospedarlos allá en su casa y
Gracias.
luego enseñarles todos los
Cuidado
alrededores?
porque todos los que le están oyendo vamos a empezar a buscar esa dirección para llegar allá.
Sí, bueno, sí, luego la ponemos.
Fíjese que a mí me ha tocado por misión, ¿verdad? Visitar muchas regiones de México, hasta lugares grandes, muy populosos, hasta no tan conocidos, ¿no? Pero me encanta. México, además de que es grande, bien lo dice la canción, es México grande y querido, ¿verdad?
México lindo y querido.
Lindo y querido es la cosa, lindo y querido. Cualquiera quiere vivir ahí y morir ahí, ser parte de México. Es que hasta Tangamandapio conozco, le cuento. Y ahí en Guadalajara he estado en varios lugares de Guadalajara.
Okay. Sí, sí,
Sí.
sí. No, es que sí hay muchos lugares que visitar. Yo,
Muchos lugares,
obviamente,
sí.
a la mayoría de las veces que yo regresaba en años atrás, pues iba a Tepatitlán, nos quedábamos allí unos cuantos días y regresábamos. Hoy hemos ya tomado esa decisión con mi esposa, que estamos unos cuantos días ahí en mi pueblo y
Sí.
antes de regresar, paramos en alguna otra ciudad, otro pueblo a
Para
conocer otro lado,
conocer, sí.
por supuesto.
Qué lindo. Ya no digamos Puebla, que hablan de 360, hay un templo para cada día, 365
365 templos en el estado
templos.
de Puebla.
Ay, no, es que increíble. Sí,
Sí.
y ya no digamos pues el Tepeyac. Tepeyac, me tocó 14 años consecutivos estar en las mañanitas presentando a los artistas migrantes ahí en la frente a la Virgencita en el santuario, en la
En la
basílica,
Basílica de
sí, para
Guadalupe.
transmitir las mañanitas. Y
Impresionante.
eso para mí es un regalo de Dios, de verdad,
Sí.
lo añoro.
Sí.
Ese día que no camina uno, lo llevan porque hay una multitud de gente que apretada, apretazón de gente ahí. Que uno no haya realmente por dónde pasar, ¿verdad? Y me tocaba entrar y salir, transmitir de adentro, transmitir de afuera. Es que yo le llamo el dormitorio de la Santísima Virgen, todo lo que es el atrio de la Basílica,
Todo ese
porque,
atrio que está
sí,
grandísimo, pero yo
grandísimo.
considero que para el mexicano que no conoce otras partes del mundo, consideramos que allí es lo más grande de todo el mundo para
Sí.
los feligreses de la Virgen de
La
Guadalupe,
Virgen de
obviamente cuando
Guadalupe,
va
sí.
al Vaticano, todas esas cosas
Pero
donde las multitudes
me lo
son sin
imagino, al ver esa devoción en la basílica, sí me imagino esa gran devoción en Tepatitlán, de una gente que
Sí.
realmente lo da todo para estar ahí celebrando.
Mucha entrega, por
Mucha
supuesto.
entrega, sí. Ha sido realmente muy edificante escucharlo. Hemos aprendido bastante, pero yo quiero que dejemos esto en manos de nuestro Señor de la Misericordia con una oración para que quienes lo escuchen tengan una pizca de fe que se le incremente y un deseo de conocer más sobre este tipo de devociones. Le vamos a dejar a usted, Jesús, la oración final de esta entrevista. Adelante.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
Señor de la misericordia, Padre celestial, Padre nuestro, haz que aumente nuestra fe, que aquellos que vean o escuchen este podcast abran su oído, su corazón y se den la oportunidad de venir a conocer un poquito más de la fe de otros hermanos que existimos en otras partes del mundo. Te pido, Señor, por esta plataforma de la señora Hilda, que le des el alcance a aquellos que puedan mover su corazón, que puedas tú mover su fe, tocar personas escuchando los mensajes que tu hija Hilda transmite para tanta gente. Te pido, Señor, que le des salud, que le des fuerza, que le des mucho ánimo para que esto solamente aumente, duplique, triplique, cuadruplique millones de personas que ella puede alcanzar con este mensaje, que sea difundido a todas partes del mundo, especialmente donde hay más carencia y necesidad de conocerte. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Para localizar o conocer más de nuestro invitado, servidor de la parroquia Santa Eufrasia de la ciudad de Granada Hills, California, será por medio de su correo electrónico jesusgonzalez@yahoo.com, quien además nos recomienda disfrutar de diversos videos y documentales sobre Tepatitlán, entre ellos Historia del Señor de la Misericordia de Tepatitlán, Jalisco, y otro muy completo con el nombre de Tepabril, ¿qué se puede hacer? Además, no dejen de visitar el Facebook de Tepabril.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.